Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 22 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada como todos los días. En breve tenemos reacciones del economista Elías Amor Bravo sobre el tema de la inflación y también el tema del arroz. Vamos a ver el déficit de arroz que tiene el gobierno de Cuba y cómo va a resolver esto en el mercado internacional. La situación de los presos en Holguín, algunas cosas pasaron el fin de semana y tendremos la actualización en el espacio. Seguiremos hablando de arroz con varios residentes en varios de los calles arroceros más importantes, otroras en Cuba, que hoy están desplomados totalmente. Y en la segunda parte del espacio, la situación de Fernando Guinarte Mora, detenido la pasada semana por 2 horas, así como también hablaremos con Guillermo del Sol, y cerraremos con una importante denuncia de Jordan Marrero Huerta del sistema penitenciario camagüeyano. En cuanto a las noticias, 2:07 que hacen titulares a esta hora, Aymara Nieto, la presa política, tendrá que cumplir una nueva sentencia de 5 años y 4 meses de privación de libertad por el cargo de desorden público en un centro penitenciario, a pesar de que en el juicio no quedó probada su participación en el delito. Sigue la solidaridad con la activista que se mantiene en huelga de hambre en reclamo de su regreso a Cuba. Se trata de la curadora de arte Ana Melis Ramos, acá en el sur de la Florida. En otro orden de noticias sobre la temática nacional, pues cubanos indignados por exigencias de visa de tránsito protestan frente a la Embajada de Costa Rica en La Habana. Y Cuba restituye credenciales a periodistas de la agencia AFE española luego de todo este tiempo, los 2 meses que llevan sin la acreditación del CPJ en la capital cubana. Mientras tanto, Estados Unidos prepara sanciones adicionales después que Putin reconociera las regiones separatistas en Ucrania. Y el preso político Lázaro Yuri Valle Roca se encuentra incomunicado en el Combinado del Este, denunció su esposa, era Lidia Frometa. Y liberado ya en las primeras horas de la mañana de este lunes 21 de febrero, el preso político Silverio Portal Contreras, que pese a una licencia extrapenal, fue llevado nuevamente por su activismo político a prisión para terminar de cumplir su condena, la cual cesó este lunes. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. En breve vamos a pasar con nuestro primer invitado. Como siempre, las gracias desde Valencia, España, dando la bienvenida en el espacio al académico, al profesor y economista Elías Armón Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes.
Hola, un saludo, Tomás.
Bueno, vamos a hablar de un cereal en breve, pero primero que nada, acaba de publicar la Oficina Nacional de Estadísticas el reporte correspondiente a la inflación en este mes de enero, y tiene algunas dudas y sorpresas de lo que se ha dicho. Cuéntenos, profesor.
Bueno, más que dudas, sorpresas. Las dudas no existen porque el índice de precios al consumo ha salido publicado y, bueno, hay que darle algún margen de confianza a la Oficina Nacional de Estadística de Cuba con este estudio que han publicado, ¿no? Bueno, lo que viene a decir la cosa es la siguiente. Si el año pasado el índice de precios al consumo cerró con una tasa de inflación interanual del 77,3%, resulta que en el mes de enero, solo un mes después de ese resultado tan espectacular, la tasa de inflación interanual en Cuba se ha situado en el 23,26%. Es decir, que ha bajado del 77 al 23, que son 44 puntos porcentuales en un solo mes. Claro, yo cuando leí esto me llevé un poco una gran sorpresa, porque el aumento mensual de los precios en el mes de diciembre fue del 4,6%, y ahora en enero el aumento mensual solo ha sido de un 0,15, que eso es prácticamente estabilidad de precios. Y la pregunta que yo me hago es, ¿habrá conseguido el gobierno comunista cubano frenar la inflación?
Esta es una presentación especial de Radio Televisión Martí.
Muy buenas tardes. Interrumpimos nuestra programación ya que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se dispone a brindar una actualización acerca de la crisis sobre Rusia y Ucrania. Te saluda José Luis Ramos. Vamos en vivo a la capital de los Estados Unidos. La traducción la recibimos a través de nuestro colega Iván López. En unos minutos, el presidente Joe Biden va a estar dando declaraciones. También tenemos entendido que va a responder preguntas de los medios de prensa. ¿Y qué ha pasado? Bueno, un repaso rápido hasta ahora. El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, ha asegurado en las últimas horas que Rusia sigue planeando un ataque a gran escala contra Ucrania y afirmó que Moscú ha pasado de los esfuerzos encubiertos para desestabilizar ese país a una acción militar abierta. Ha recalcado también que Rusia tiene desplegados ya alrededor de Ucrania más de 150.000 soldados y aviones de combate. Hay helicópteros de ataque, de acuerdo a lo que está reportando la OTAN. Entre tanto, el Consejo de la Federación Rusa, el Senado ruso, ha ratificado hoy los tratados de amistad, cooperación y asistencia mutua con las recién reconocidas repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania. La decisión fue tomada por unanimidad, de acuerdo a reportes de prensa. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea, por su parte, han acordado también por unanimidad el primer paquete de sanciones contra Rusia. La Cámara Alta del Parlamento ruso, esto es importantísimo, ha aprobado en las últimas horas el uso de las Fuerzas Armadas en el extranjero. Vladimir Putin había pedido al Senado ruso apoyo de tropas para los separatistas de Ucrania y finalmente le han concedido al presidente Putin, la Cámara del Parlamento, la Cámara Alta, el Senado ruso, pues esta petición. Repetimos, estamos esperando en cualquier momento la intervención, la presentación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien va a dar pues una locución y después, de acuerdo a la noticia que nos llega, va a estar respondiendo preguntas de prensa. Todo esto actualizando el presidente de los Estados Unidos, la crisis entre Rusia y Ucrania. Allá en la capital está nuestra corresponsal, Michelle Saguet. Vamos a pasar con ella en breve para conocer algunos detalles. Tengo pues la comunicación ya lista con Washington. Michelle Saguet, estás en línea telefónica. Todavía no la tenemos. Vamos a ir con ella en cualquier momento. Dando un poco más de actualización sobre los últimos acontecimientos en relación a Ucrania, la crisis de Ucrania y Rusia, Estados Unidos, anunció también que se dispone a imponer sanciones. Rusia, dice esta nota, está repitiendo con Ucrania el guión de 2008 en Georgia, según la presidenta georgiana, ya que la situación internacional también, después de esta reunión de emergencia que tuvo lugar el lunes en horas de la noche en la Organización de Naciones Unidas, pues el secretario general y también los miembros tuvieron oportunidad de presentar sus alocuciones o sobre todo poner sobre la mesa lo que consideraban una crítica directa al presidente Vladimir Putin por lo que ha hecho en estas dos repúblicas separatistas. Y en estos momentos, ¿vamos a pasar a Washington o todavía? Vamos a ver qué hacemos porque yo no tengo información para seguir con esta cobertura. Michelle Saguet, ¿estás en línea? Vamos a una pausa y regresamos con más, así que mantenga la sintonía con Radio y Televisión Martín. Vamos a regresar a la programación habitual de Radio Martí y en breves pues estaremos nuevamente con lo que sucede en Washington y el presidente Joe Biden sobre la crisis Ucrania y el resto del mundo.
Pues, Elías, vamos a hablar con varios campesinos que viven muy cerca de algunos de los más prominentes CAIs arroceros de Cuba, en Oriente, en La Sierpe, también en Pinar del Río, en Los Palacios. Resulta ser que Granma acaba de anunciar una nota que de verdad que yo me alarmé muchísimo. Según ha dicho el diario oficialista, la isla pues tiene una situación... necesitan 700.000 toneladas de arroz anuales y este año se prevé recoger nada más aproximadamente unas 180.000 toneladas de arroz. Por tanto, según han dicho los funcionarios del gobierno cubano, va a haber que acudir al mercado internacional porque no alcanza el arroz que hay en el mercado nacional cubano y de esta manera pues se está hablando de la cifra que Cuba debe importar este año, unas 500.000 toneladas de arroz, más que una tarea titánica, Elías. Hay que buscar aproximadamente 316 millones de dólares para paliar esta situación. Según dijo en la misma nota los funcionarios cubanos, en el año 2018 se produjeron 304.000 toneladas oficialmente. Ya en el 2019 el bajón fue por 250.000. Y ya en plena pandemia, en el recién concluido 2021, se produjeron nada más 120.000 toneladas de arroz. Elías, sí. ¿A dónde ha caído esta desgracia? Cuba, que en el año 1959 era exportador de arroz para la región.
Bueno, nuestro país querida, nuestra querida isla Tomás, es el país del arroz con frijoles negros, del arroz con pollo, del arroz con huevo frito. Bueno, allí en Cuba se come el arroz con todo. Y en Cuba antes del 59, como tú muy bien has dicho, había arroz suficiente para comer y para exportar. Los excedentes se exportaban a otros países pequeños del Caribe que no tenían los campos de cultivo que tenía nuestra querida isla. El comunismo llegó y ya tú sabes lo que pasó. Al pasar todas las propiedades privadas a manos del Estado y el Estado quedarse como el único productor, aquellas tierras entraron en desuso, se quedaron ociosas o no se explotaron de manera eficiente y ahí está el problema. Pero no es un problema solo de arroz. Mira, la economía cubana produce en producción agrícola unos 2.000 millones de dólares al año. Las compras en el exterior de productos agropecuarios que hace Cuba, pollo, maíz, que además las realiza en un porcentaje muy elevado en Estados Unidos, y eso indica que no hay bloqueo ni embargo, que es mentira todo eso, ascienden a 2.000 millones. Es decir, Cuba necesita traer de fuera en alimentos casi lo mismo que produce la agricultura comunista, que lo que ha hecho ha sido desposeer a los agricultores de la propiedad de la tierra. Porque en Cuba es mentira que la tierra sea de los agricultores, la tierra es del Estado. Y lo dice la Constitución comunista del 19, cuando dice que la tierra es propiedad del Estado. Y los medios de producción están dentro de las propiedades del Estado, como es el caso de la tierra. Por lo tanto, que no nos vengan contando ninguna historia ni ningún lío. Que hagan el doi moi de Vietnam y verán lo que pasa. Y el doi moi, tú ya lo conté aquí en tu programa, sabes que es una política económica que en Vietnam, que es un país comunista, lo que hizo fue vender la tierra a los agricultores. Los agricultores son los dueños de la tierra porque la han comprado mediante créditos que concedió el gobierno, mediante fórmulas financieras, etcétera. Ahí no vamos a entrar en eso. En el momento en que esos agricultores vietnamitas han sido dueños de la tierra, han empezado a producir, y Vietnam, que era un país de hambrunas, en el que la población pasaba hambre porque no había producción en la época en la que la tierra era del Estado, resulta que ahora no solo comen los vietnamitas todos los días arroz, que ahí lo comen solo, sino que además se ha convertido Vietnam en la principal potencia exportadora de arroz en Asia, superando incluso a Japón o a China. Esto demuestra que lo que tienen que hacer los comunistas cubanos es olvidarse de la ideología, de la morringa y de todas esas ideas locas de Fidel Castro y centrarse en que los derechos de propiedad tienen que pasar a ser directamente gestionados por sus verdaderos propietarios. Que ya se acabó el cuento chino de que la propiedad es del Estado y que es el Estado el que tiene que encargarse de todo y retornar a Cuba a lo que es el concierto económico de las naciones. No puede ser Cuba un barco a la deriva en el medio del océano como Corea del Norte, emulando a ver quién es más comunista de los dos países cuando el resto de los países del mundo no apuestan por ese modelo. Y desde aquí hago un llamamiento a todos los cubanos para que sepan que el gobierno comunista les roba uno de los derechos más importantes que tiene la Declaración de los Derechos Humanos, que es el derecho a la propiedad privada. Yo defiendo la propiedad privada por encima de todo. Para mí es lo más importante y estoy seguro de que si los arroceros cubanos de esas zonas que tú mencionaste fueran realmente dueños de sus tierras, lo más probable es que Cuba tendría arroz suficiente, no tendría que importar y además podría exportar los excedentes a otros países como ocurría antes del 59.
Gracias, profesor Elías Amor Bravo, en Valencia, España, para nuestro espacio. Vámonos, Holguín. Tenemos el contacto con el traumatólogo y activista de derechos humanos Ramón Zamora. Zamora, gracias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás, a ustedes los que nos escuchen a esta hora.
Bueno, tenemos noticia, hoy algunos presos están recibiendo visita del 11J de Holguín, pero sí, también hay una información que ha fluido. Durante los últimos días, un equipo fílmico del gobierno cubano estuvo entrevistando a algunos de los reos del 11J de Holguín y nos gustaría que nos aportara los detalles y qué hay detrás de esto.
Bueno, estamos un poco... no sé, tenemos grandes impresiones de que esta visita que hizo el pasado domingo 20 de este mes, este caso, periodistas de oficialistas, ¿no? Y con cámaras de la televisión para entrevistar a los prisioneros del 11J, Miguel Cabrera Rojas, quien fue sancionado a 20 años, y Marco Antonio Pintueles Marrero, quien fue sancionado a 7 años de privación de libertad, y que fueron allí a entrevistarlo. Desconocemos exactamente cuál es el tema que trataron con ellos allí, porque todavía esto no ha salido a la publicidad, pero sí tenemos ya constancia de la cantidad de personas que a lo largo y ancho de la isla el oficialismo ha ido... debido a la escasa preparación, a los pocos conocimientos que tienen de como prisioneros políticos, y que el régimen se vale de esta inexperiencia y trata de utilizar a muchos de ellos con fines para limpiar...
Esta es una presentación especial de Radio Televisión Martí.
¿Qué tal? Como habíamos anunciado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se dispone a brindar una actualización acerca de la crisis sobre Rusia y Ucrania. Pasamos con él a Washington y la traducción de Iván López.
Dos inusualmente dijo que no son partes de Ucrania esas dos zonas. Anoche Putin autorizó fuerzas rusas a ser desplegadas en estas dos regiones. Y hoy dijo que estas regiones se extienden más allá de las áreas que él reconoce. Está reclamando más terreno de Ucrania. Está preparando sus argumentos para incrementar su ocupación en esa zona. Está creando una justificación para ir más allá de lo declarado. Este es el inicio de la invasión de Ucrania, como ha dicho al Senado de su país. Voy a empezar a sancionar en respuesta a esto, más allá de las acciones que hemos tomado en el 2014 con nuestros aliados. Si Rusia avanza en su invasión, nosotros vamos a avanzar con las sanciones. ¿Quién piensa que en Dios que Putin puede reclamar un país, ocupar un país vecino? Esta es una violación flagrante de los derechos internacionales y merece una respuesta fuerte de la comunidad mundial. En los últimos meses hemos coordinado estrechamente con nuestros aliados de la OTAN y con nuestros aliados alrededor del mundo. Y le he dicho a Putin en una reunión cara a cara que nosotros vamos a actuar con la comunidad mundial cuando Rusia actúe contra Ucrania. Rusia ahora ha tomado acciones contra Ucrania para declarar independencia de estas regiones. Así que hoy estoy aprobando el primer grupo de sanciones contra Rusia en respuesta a sus acciones. Estas acciones han sido coordinadas con nuestros aliados y vamos a continuar con las sanciones. Estamos bloqueando a dos instituciones financieras muy grandes de Rusia, su banco militar y BIP. Y también las sanciones estamos aplicando sobre la deuda de Rusia. O sea, Rusia ya no tendrá acceso a la financiación en el occidente y no va a poder hacer comercio con sus instrumentos de deuda en nuestros mercados. Continúan a mañana y en el futuro inmediato vamos a sancionar a funcionarios rusos y sus miembros de familias que se beneficien de la corrupción en Rusia. Y estamos trabajando con Alemania para que el gasoducto Nord Stream 2 no se lleve a cabo. Mientras Rusia contempla su próxima acción, nosotros también. Rusia tendrá que pagar aún más si continúa con su acción. Habrá más sanciones. Estados Unidos va a brindar asistencia de defensa a Ucrania y vamos a reforzar y garantizar a nuestros aliados de la OTAN que en respuesta a Putin, quien va a retirar sus fuerzas de Bielorrusia. Nosotros tenemos fuerzas en Europa y vamos a dar más apoyo a nuestros socios bálticos, como Lituania. Son acciones defensivas. Quiero ser claro, no tenemos ninguna intención de luchar contra Rusia. Estados Unidos, con nuestros aliados, vamos a defender cada pulgada del territorio de la OTAN. Estamos comprometidos con la OTAN. Creemos que Rusia va a ir más allá y lanzar una invasión amplia a Ucrania. Espero estar errado en eso, pero Rusia ha escalado esto y está reclamando las ciudades grandes y podría llegar a Kiev. Hay más de 150.000 soldados rusos alrededor de Ucrania. Las fuerzas de Rusia también están en Bielorrusia y tienen aviones de guerra y misiles ofensivos. Hay tropas cada vez más cerca a Ucrania. Sus barcos también están en el Mar Negro, en el sur de Ucrania, y tienen buques de asalto anfibio y submarinos. También Rusia ha enviado suministros a la región fronteriza. Uno no necesita suministros de sangre si no hay planes de guerra. Hay mucho de lo que ya dijo Blinken la semana pasada en la ONU sobre las intenciones de Rusia. Es lo que está ocurriendo. Hay un gran aumento en provocaciones militares de Rusia en la región del Donbass. Putin se reunió con su Consejo de Seguridad Nacional en una reunión televisada y ahora hay provocaciones políticas al declarar que las supuestas repúblicas independientes del este de Ucrania son reconocidos por Rusia. Putin cuenta con el apoyo de su Senado y otras declaraciones políticas. Y estas son aún más provocaciones que ayuda a Putin a justificar sus acciones militares. Nadie, ninguno de nosotros, debe aceptar esta burla. No hay ninguna justificación. Más asaltos de Rusia a Ucrania es una amenaza en el futuro. Y si Rusia prosigue en esto, Rusia y solo Rusia es responsable. Como mientras respondemos, mi administración va a usar todas sus herramientas para proteger a los consumidores y empresas de los aumentos de precios. Y como dije la semana pasada, defender la libertad tendrá un costo para nosotros también, aquí en nuestra casa. Tenemos que ser francos. Mientras hacemos esto, voy a tomar acciones robustas para que nuestras sanciones afecten más a la economía rusa que al nuestro. Estamos observando de cerca los suministros de energía. Cualquier interrupción en esto será aliviado. Estamos coordinando un plan con productores para ayudar a los productores y consumidores para que ya haya estabilidad en los mercados. Esto va a afectar los precios de gas. Queremos evitar altos precios para el pueblo de Estados Unidos también. En los últimos días he estado en contacto constante con líderes europeos, incluyendo el presidente Zelensky de Ucrania, la vicepresidenta Harris, se reunió con funcionarios en Alemania y también con Ucrania. Cada paso hemos mostrado que Estados Unidos y sus aliados están trabajando en unidad. Estamos unidos en el apoyo a Ucrania. Estamos unidos en la oposición a la agresión de Rusia. Estamos unidos en nuestra decisión de defender la alianza de la OTAN. Esto es muy serio. La amenaza de Rusia a la estabilidad mundial es muy serio. Ayer el mundo lo escuchó claramente. Cómo Putin distorsionó la historia, retrocedió a un siglo para justificar sus acciones. No voy a entrar en los detalles. Eran muchos. Era obvio que él no quiere dialogar y que no está pensando en el 2022. Él atacó el derecho de Ucrania de existir. Y también habló sobre el derecho a ocupar otros países. Explícitamente amenazó con guerra. Y no hay pregunta alguna. Rusia aquí es el agresor. Hay que ser claro. El desafío existe. Pero hay tiempo para evitar el peor escenario posible. Algo que traería millones de personas en sufrimiento. Estados Unidos y sus aliados quieren la diplomacia si Rusia es serio para dialogar. Vamos a juzgar a Rusia por sus acciones y no por sus palabras. Y sea lo que haga Rusia, vamos a responder con unidad, claridad y convicción. Habrá más que decir sobre esto mientras avanzan las cosas y mientras se hagan esfuerzos diplomáticos. Muchas gracias.
Las palabras del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, actualizando la situación, la crisis sobre Rusia y Ucrania. Usted lo ha escuchado por aquí, por Radio Televisión Martí. Gracias por la sintonía. Soy José Luis Ramos. Vamos a regresar a la programación habitual.
Solo se produjeron estos fríos 180 mil toneladas de arroz en el 2021, le echaron la culpa a la pandemia. Lo cierto es que hay un déficit de 500 mil toneladas que tienen un costo aproximadamente de 317 millones de dólares. Hay que comprarlo en el mercado internacional y algunas donaciones que lleguen. ¿Qué pasó con el arroz en Cuba?
Sí, Tomás, con el arroz en Cuba ha pasado lo mismo que ha pasado con todo lo demás. Cuba ha sido un país que últimamente, después del año 59, las tendencias fueron al índice del consumismo. Cuba, como se puede ver, Cuba es lo único que invierte, nada más en el turismo, es lo único que les interesa a ellos, en sus grandes hoteles, en los hostales de los hijos de los Castro. Agricultura ha sido una de las esferas más deprimidas en este país por la falta de inversión y por el abandono a lo que ellos la han sometido. Aquí mismo en San Antonio, cerca, existía el Plan Arroz, muy cerca aquí de la salida de San Antonio para La Habana, y eso poco a poco ha ido desapareciendo. Tenemos también por allá, por el Corojal, también el Plan Arroz del Corojal, eso quedan muy pocas hectáreas, Tomás, que se siembran y simplemente dan para el consumo de la cooperativa que colindan ahí con ellos y el consumo de la cooperativa arrocera. Esto se ha ido ya demasiado de la mano. Ellos se han acostumbrado a que los pocos dólares que entran los cogen para su familia, para su bienestar, y entonces la agricultura ha sido la esfera, como te decía, que menos se ha invertido. Hoy Cuba está muy deprimida en lo que es la parte de la alimentación. Ya se puede ver, mira, por la misma parte del pollo en Cuba, el pollo de Cuba, mira, y fue de que en Cuba, si toda la vida en Cuba se crió pollo, y el pollo sería con maíz, con sorgo, con cosas que se cultivan aquí mismo en los campos, pero viendo uno y dando recorrido te puedes notar que casi el 90% de las tierras en Cuba están ociosas, están llenas de marabú, están llenas de hierba, porque por todo el mismo problema este del bloqueo interno, que ellos todo lo que el dólar que entra a Cuba, ellos lo invierten en ellos y no les interesa el consumo del pueblo. Todo es para beneficio de ellos.
Gracias, Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños. Vámonos al oriente cubano, vámonos a Bayamo en Granma. Alguien que siempre ha alertado en este programa sobre la situación y los problemas que están dando los trabajadores de los CAI arroceros, dos de ellos importantísimos en Río Cauto. Bueno, pues ya encontramos la explicación con Emiliano González de lo que este nos ha denunciado el espacio. Emiliano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a los que nos escuchan para este gustado programa Cuba al Día.
Bueno, 700.000 toneladas de arroz mínimo necesita Cuba para alimentar al pueblo. El arroz es un alimento básico. 180.000 toneladas produjo Cuba este año, 500.000 menos que el promedio. Hay que comprar, Emiliano, 500.000 toneladas de arroz en mercado internacional a un monto de aproximadamente 315 millones de dólares, un gobierno que está quebrado. ¿Qué pasó con el arroz en Cuba?
Bueno, mira, te cuento, y es doloroso las cosas que están pasando con las producciones agropecuarias en Cuba, porque en realidad ningún producto de del campo y y agropecuario resuelve los problemas alimentarios de la población cubana. Ahora te cuento, con la tarea de ordenamiento, complicaron la situación de los insumos. Los insumos comenzaron a costar el doble, 3, 4, 5, hasta 7 veces el costo que tenía antes de la tarea de ordenamiento. Eso trajo consecuencia que los campesinos no era rentable producir arroz, y la cosecha de arroz se cayó en Granma. Muchos no cosecharon, otros cosecharon poco, otros lo hicieron muy caro, no le era rentable, y entonces eso completamente colapsó. Los dos calles arroceros de Granma, deudas, problemas, situaciones complicadas, y también los calles arroceros que están en Pinal de Río y otros calles que están en Santo Espíritu. Colapsó completamente la producción arrocera en el país completo. Ese es el primer caso. El segundo, ¿me escuchan?
Perfectamente.
Ajá. El segundo tema que le estamos refiriendo sobre eso es sobre la situación que tenemos en Cuba actualmente con la producción alimentaria. Alimenticio. Ese. La situación también del gobierno cubano, que no tiene dinero en efectivo para cobrar en para comprar en el exterior, aunque el año pasado, con el problema de la pandemia, tuvieron una pequeña salvedad. Le trajeron de donación de Nicaragua, de países afines ideológicamente, Nicaragua, Venezuela, China, Rusia, algún tipo de alimento, entre ellos bastantes cantidades de arroz que no tuvieron que erogar nada por él, simplemente era donación. Y el gobierno sabe que esa donación las coge a su conveniencia, para buscar capital político. La situación actual, Tomás, y a los que nos escuchan, la producción arrocera, la última producción arrocera, cosecha de frío en el país, fue completamente un desastre. El mínimo histórico de hace alrededor de 100 años que se cosecha arroz en Cuba.
Increíble, Emiliano, que Vietnam en el año 59 era una nación del tercer mundo y donde había hambruna. Hoy Vietnam es una potencia arrocera mundial y Cuba, mira las condiciones que está.
Así mismo está, mi hermano. Así está Cuba, compadre.
Increíble. Gracias, Emiliano González, en Bayamo, Granma. Vamos a ver si podemos tener actualización de la situación de el artista, el artesano y activista de derechos humanos Fernando Guinarte Mora, detenido jueves y viernes la pasada semana durante dos días ahí en Contramaestre, Santiago de Cuba, y está siendo amenazado con que será llevado a un proceso judicial. En la jornada de hoy, pues Guinarte estaba en busca del abogado para ver cuáles son las avenidas legales que puede tener en cuanto a estos nuevos cargos que la policía política intenta establecer en su contra luego de un arresto la pasada semana. Muy lamentable, pues, la situación de Guinarte allí en el territorio. Y vamos a ver si establecemos la comunicación con el activista para conocer detalles sobre él. ¿Cuáles son los cargos? ¿Qué le piden? ¿Por qué podría ser enjuiciado? ¿Está bajo una fianza? Toda esta información la vamos a tener ya en breve. Ahí ya tenemos el contacto en Contramaestre, específicamente en Baile, con el emprendedor cubano, artesano, activista de derechos humanos, Fernando Guinarte Mora. Fernando, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. Y un saludo para todos los radioescuchas.
Fernando, dos días detenido la semana pasada. Saliste de la detención bajo una fianza, nos vas a contar qué tipo de fianza, cuál es el monto, y hoy estabas en la búsqueda de un abogado, porque aparentemente hay una intención de la policía política de levantarte otro proceso judicial. Cuéntale a la audiencia, Fernando.
Bueno, sí, estuve dos días detenido el día de la muerte del del coronel de primera ese que se mató en el elevado aquí en Biden en un accidente. Cuando él intentó adelantar un visitante en el mismo elevado y venía una guagua, otra gaviota, y como es una curva y una pendiente, él lo vio y ahí ocurrió el accidente donde este militar perdió la vida. Ese día yo estaba allí cuando, nada, fui a socorrer, pero entonces después del rato empezaron a llegar los agentes tanto de la ciudad del estado como la policía y abandoné el lugar, me fui de allí. Pero llegué a la casa 20 minutos después y un amigo de Guisa me invitó a ir a que lo acompañase a buscar unas barras de maní que la producen por aquí, por la barriada de la Salada. Y cuando me disponía a ir para allá, fui abordado en la misma curva ahí en donde se termina el elevado. Hay un trillo por debajo donde se encuentra. Ahí venía el represor Alexis, que fue el mismo que estuvo en el juicio que testificó mi contra el día 11 de julio, el mismo testigo de la fiscalía, y este señor se me acercó no más de 10 metros, bajando el elevado. Él venía con otro muchacho, parece que para que le sirviera de testigo. Disculpa un momentico. Mira, cállense ahí. Y entonces, él venía con otro muchacho bajando el elevado, parece que para que le testificara, ¿no? Para que fuera su testigo. Y entonces, cuando acotamos una distancia de 10 metros, él se mandó a correr hacia atrás. Y entonces, ahí mismo tico le dijo al otro, mira que tú eres testigo, que eres testigo. Y entonces se mandó a correr, pero yo no fui ni rojo, y unos policías, incluso unos militares que estaban allí en el mismo elevado. Parece que para que ellos no me detuvieran. Y como vio que eso no fue surtió efecto, entonces fue y me acusó en la policía de aquí de Biden, la de contramaestre, de que yo había atentado contra él, que me había quitado el pulóver, que lo había amenazado, que lo había invitado a fajar, y cuando todo eso es mentira, entonces es un montaje para volverme a enjuiciar.
O sea, que ese sería un delito por desacato.
Exactamente. No, me sale como atentado.
Atentado, imagínate tú. ¿Y dónde estuviste preso en esa unidad policial dos días, miércoles y jueves?
Dos días tuve en los calabozos, dos días.
Bien, ¿y bajo qué fianza saliste?
Bajo 3,000 pesos de fianza otra vez.
3,000 pesos otra vez. Y entonces este es un nuevo delito. ¿Hay más acusaciones?
Bueno, no, hasta ahora esa, pero estoy pendiente a lo del 11. Todavía a mí del 11 no me han dado sentencia.
Exactamente, yo sé, sí. Todavía no te han dado sentencia.
Eso es para buscar un agravio. Yo imagino que sea para, no sé, para meterme preso y entonces esperar juicio en prisión, una cosa así, para cambiar la medida.
El juicio tuyo del día 11 lo han suspendido como dos veces.
Sí, lo suspendieron tres veces. Y ahora mismo, tico, me piden 4 años, pero lo estoy esperando en la casa. Pero entonces el mismo represor viene hacia mí para que yo cometa otro delito, cosa que no sucedió.
Y a ti el delito, recuerdo, Fernando, el delito de por el 11 es desacato también o atentado.
Atentado
que un hombre te dice que tú te la avalanchaste y tú ni llegaste a manifestarte ni nada de eso.
Exactamente.
¿Y fuiste a ver el abogado hoy?
Sí, fui a ver al abogado, lo mismo. Lo mismo otra vez, 4,200 pesos tengo que buscar para pagar los servicios del abogado.
Imagínate tú, compadre, te arruina económicamente esta gente, un país que...
No, arruina, sí. El problema es que no tengo ese dinero. Ahora yo tengo que ver, no sé, a ver de dónde sale eso, pero es que yo no tengo ese dinero. Ahora tengo que buscarlo y tengo 2 días hábiles para eso.
¿Dos días hábiles? ¿Por qué 2 días hábiles? Sí.
Porque ya yo salí, dicen ellos que a los 5 días ya uno tiene que comenzar ya con el proceso y entonces tengo que ver la abogada y entonces para que una vez que yo tenga la abogada el contrato, entonces que ellos me pueden hacer la, a ver cómo lo digo, es que entonces yo puedo dar mi declaración, ¿me entiendes?
O sea, porque parece ser que ya la acusación es un hecho.
Sí, no, ya ellos lo dan por un hecho, si ahí está, yo voy a comentar allí en la policía que dice, no, bueno, este va a problema y se salva.
Bueno,
y otro decía, no, ahora sí lo cogió la rueda. Y comentarios como ese yo escuché bastante en los pasillos.
Claro, pero este hombre, la acusación es falsa, Fernando.
No, pero bueno, allí había tres testigos, bueno, uno me va a servir, los otros dos se negaron, pero dicen aquí la instructora que ella va a ir a su casa y que ellos tienen que testificar, pero ellos tienen que decirle que vieron.
A favor que estaban ahí, bueno, que ojalá testifiquen, que hagan, que digan la verdad.
Ojalá, compadre, porque si no entonces Bueno, yo te voy a hacer claro, toda esa presión es una mentira, toda esa presión, eso viene desde hace ya dos años para acá, que me están haciendo presión para que yo abandone, para que tire la toalla, ¿me entiendes?, y salga del país. Y entonces yo pienso que ahora esta presión ya es cierto, como tú dices, el martillo arriba del clavo. Ahora mismo tico, me imagino que si no abandono a la beca.
Es increíble, Fernando, el hostigamiento que tienen ellos contra ti. ¿Y por qué?
¿Sabe qué pasa? Le voy a hacer, bueno, esto lo voy a decir ahora aquí en público porque esto era una cosa que yo me la manejaba aparte, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora en este momento soy una de las pocas personas que lidia con toda la disidencia a nivel nacional. Yo lidio con todo, no sé si yo tengo fotos mías con Julián Hernández, con el médico Figueredo, con la gente de Palma, con los de Bayamo, con Rafael Vilche, con todo el que yo soy, prácticamente era la única persona que prácticamente se ha dedicado a juntar a los cubanos aquí dentro de Cuba, decía yo, y entonces voy, los visito, me saco una foto y a veces la saco por redes. Hay muchas de ellas que las tengo guardadas que ni siquiera las saco para que no me hostiguen tanto, pero bueno, yo creo que ya se dieron cuenta.
¿Y entonces tú crees que esto es precisamente una represalia de ellos por esa situación?
Por todo eso, que ahora en este momento casi todo el mundo está quieto y entonces creo que aparentemente el único que hay revoltoso soy yo.
Fernando, ¿dónde te tuvieron ellos los dos días presos? Ahí en la unidad de la PNL.
En los calabozos de Contramaestre, en Contramaestre. Siempre me llevan para Contramaestre, nunca me dejan siempre.
¿Y cuál fue el trato ahí?
No, ¿para qué le voy a decir? Si no sé, pero bueno, conmigo el trato, no sé si es que es diferenciado o no sé, pero no hay maltrato, no hay maltrato ningún tipo.
Bueno, no hay maltrato físico, pero sí el maltrato de una violación de los derechos.
¿Qué te voy a contar? Psicológico, recuérdate que tengo un niño autista en la casa de 8 años, que es el hombre que más perjudicado sale en esta historia. Es un niño que depende completamente de mí, duerme conmigo, todo prácticamente es conmigo, y entonces ahora mismo tico él tiene alteración que vaya que eso está pelando.
Todas estas cosas le afectan. Gracias, Fernando. Fernando, vamos a estar al tanto de esta situación tú y darle el seguimiento. Era Fernando Guinarte, pues mora ahí en el territorio de Contramaestre. Así las cosas. Vamos a recordar algunos titulares noticiosos a esta hora de la tarde. El desplome de la cosecha del arroz en Cuba. Nuevamente, otra aventura dentro del gobierno cubano, tener que salir a buscar 700.000 toneladas de arroz. Ya fue liberado ayer el prisionero político Silverio Portal Contreras, que ya se encuentra en libertad luego de una injusta condena. El preso político Lázaro Yuri Valle Roca continúa incomunicado ahí en el combinado del Este de La Habana. Ha denunciado a su esposa, era Lidy Frometa. Cuba restituye las credenciales de prensa a todos los periodistas de la agencia española EFE. Informó que también autorizará la visa al corresponsal jefe en La Habana, Juan Palop. Informó este lunes el Centro de Prensa Internacional. Recordemos que solo dos empleados de la agencia disponían de las credenciales luego que el gobierno tomara la decisión de retenerlas a todos los miembros de la agencia en noviembre pasado, en medio de la cobertura de la marcha por el cambio convocada por la plataforma Archipiélagos. También, pues, continúa la campaña de apoyo en favor de la curadora de arte y licenciada en Cultura, Anamelis Ramos, que continúa protestando acá en el sur de la Florida, reclamando el derecho que tiene de regresar a su patria. Y finalmente, bueno, pues la presa política Aymara Nieto Muñoz tendrá que cumplir una nueva sentencia de 5 años y 4 meses de privación de libertad por el cargo de desórdenes públicos en centro penitenciario, a pesar de que en el juicio quedó claro que no tuvo ninguna participación en este delito. Así se lo informó a Radio Martí el opositor Ismael Boris Reñí, su esposo, quien no esperaba este dictamen del Tribunal Provincial de La Habana, y concluyó: una vez más vemos a esta tiranía que hace lo que le dé la gana en los procesos judiciales. Bueno, en este último segmento de Cuba al Día, este martes 22 de febrero, vamos a poner a disposición de la audiencia la conversación que sostuvo Jordan Marrero Huerta ayer lunes, el presidente del Partido Demócrata Cristiano en Sibanicú, en Camagüey, con la señora Griselda Allen, allí en Guantánamo, la mamá de Eider Frometa Allen, que permanece en celda de castigo tapiada y golpeado en la prisión de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey desde hace ya varios días, por haber sacado denuncias de las pésimas condiciones a las que son sometidos los reos dentro de este penal, también conocido como la 26.
Buenos días.
Buenos días.
¿Es Griselda quien me habla?
Sí, soy yo. ¿Quién me habla?
Ah, Jordan Marrero Huerta, del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey.
¿Cómo está, mi vida?
¿Cómo usted anda, mi madre? Dios me la bendiga.
Bueno, más o menos, regular también. No.
Oye, mi amor, te llamo porque según tengo información de la Comisión de Derechos Humanos, tu hijo fue golpeado en la prisión de Kilo 8 y está en celda de castigo.
Sí, mi vida.
¿Por qué tiempo lo van a mantener en celda de castigo? No, sabes.
No sé, porque él le dieron 5 minutos para llamarme a entier. Yo no se pudo hablar conmigo porque dice que aparece una acusación allá en Camagüey, como que lo acusan de un desacato, que no sabe nada de eso. Entonces, me llevaron a la oficina de familia para que me pudiera llamar para darme esa información y le pregunté que cuánto día tenía que estar ahí en la celda y me dijo que no sabía.
¿Y los motivos, el motivo por el cual va a permanecer en celda de castigo tapiada, porque lo que él no sabe?
Bueno, según él me dijo a mí, dice que por una llamada que él le hizo a Juan Carlos.
Sí.
Para dar una denuncia y por esa denuncia le suspendieron el teléfono.
Ya.
Y entonces él dijo que si le iban a aplicar su derecho, que se iba a plantar en reclamación por los presos. Ya lo llevaron para la celda, dice que lo mantuvieron amarrado de mano y pie de sábado para domingo y tiene una partidura en la frente.
De la golpiza propinada.
Sí. Yo hablé allá con el jefe de la prisión y él me dice a mí que eso fue una agresión que se hizo el mismo. Y digo, sí, yo no sabía que estaba tan loco como para agredirse el mismo. Y hablé con el de la gente de la seguridad, le dijo que eso era mentira, que él no tenía nada, que no le había pasado nada, que yo no me podía llevar por todo lo que me dijeran los presos cuando me llamaban.
Sí, pero le digo que si la policía política te dice eso, se están contradiciendo con su propio aparato represivo, porque si en la prisión los militares te dicen de que fue que él se agredió, y entonces este ahora te dice la policía política de que no, que él no tiene nada, ellos mismos se están contradiciendo.
Así mismo.
Ellos mismos lo que te están diciendo es de que sí lo golpearon, de que lo golpearon y lo metieron en celda de castigo.
Ellos lo que quieren dar a entender que es mentira y que según ellos, ellos mismos fue que se agredió y se hizo la partidura, eso no entiendo nada. Y te hablé con él y le pregunté, y dice, mamá, ¿qué tú crees que pueda hacer? Y digo, no, mijo, yo te pregunto porque yo estoy aquí, yo estoy bastante lejos, por desgracia. Que ahora no sé ni qué hacer, ni no sé.
No, figúrate, hace poco fue que tuvimos nosotros, el Partido Demócrata Cristiano, resolver donde, es decir, donde permaneciera un alquiler a la esposa de Leoncio. Y figúrate, no he tenido comunicación hace una semana ya con Leoncio.
Leoncio él me llamó ayer.
Sí.
Y él me llamó otra vez para saber cuál ha sido el problema de ellos, porque es que se había enterado, pero no sabía bien cómo era el problema.
Sí, porque ellos están en
separados, sí.
Sí.
Y entonces, de todo modo, la mujer de Eider me dijo a mí que ella lo mató al dar el mal, que iba para en Camagüey, que iba para allá.
Ya, ok. De todas maneras, después yo vuelvo a llamarla para ver si hemos sabido algo, porque el problema es que Eider lo que ha venido denunciando es el incremento de tortura física que se está llevando a cabo en la prisión de Kilo 8 aquí en Camagüey. Y a raíz de todo eso ha sido esto.
Él también se ha agredido una vez que yo lo publiqué y yo incluso hice una acusación a la Fiscalía Militar en Camagüey, de la cual deberán darme respuesta y a mí no me han dado respuesta. Dice de que fueron allá a la Fiscalía, hablaron con él, le dijeron que iban a sancionar, no sé qué, que iban a bajarle cargo, no sé qué, pero que ahora, el mismo con el problema ahora fue el mismo de lo que participó aquella vez en la en lo que supuestamente iban a sancionar.
Sí, que ya es una inquina más personal.
Sí, sí.
Ya. Bueno, Griselda, un beso y Dios me la bendiga a usted y a toda la familia.
Las gracias a Giorda Marrero Huerta y a Griselda Ay. Y de esta forma concluimos nuestro programa Cuba al Día, este martes 22 de febrero aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia. Gracias por haber estado con nosotros. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Dios mediante, el reencuentro mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hola, hola, mi gente linda. Quiero hablar hoy acerca de algo que me resulta muy interesante, que está en las noticias y que quiero compartir con usted. Ya hemos hablado en otras ocasiones anteriormente, desde que estamos hablando del coronavirus, que uno de los síntomas o los signos que puede ocasionar es pérdida del olfato y también pérdida del paladar y el gusto por las comidas. Y es causado por este virus, el SARS-CoV-2, que es el tipo de coronavirus que ocasiona la enfermedad COVID-19. Hoy quiero hablar acerca de este síntoma y la diferencia que se establece cuando tenemos un catarro común, por ejemplo, y también sentimos esa sensación de que no tenemos el olfato como sabemos que debe estar y no tenemos el paladar agradable para las comidas. La pérdida del olfato se puede acompañar de uno de los síntomas principales del coronavirus. Incluso hay estadísticas que dicen que es uno de los pocos síntomas que hay muchas personas que presentan. Fíjese esto qué interesante. Es única y muy diferente la que se presenta por el coronavirus a la que se puede experimentar cuando se tiene un resfriado o gripe común. Por ejemplo, cuando los pacientes con COVID-19 tienen pérdida del olfato, esta tiende a ser repentina, o sea, de momento, y muy grave, por cierto. O sea, no huelen absolutamente nada. Y por lo general, tampoco tienen la nariz tapada, ni tienen moquillos, ni secreción nasal. De hecho, la mayoría de las personas con coronavirus aún pueden respirar libremente. Otra cosa que distingue a la enfermedad es que provoca una pérdida total del sentido del gusto. Es decir, el coronavirus no simplemente reduce la capacidad de distinguir los sabores por la afectación del sentido del olfato. Los pacientes con coronavirus con pérdida del gusto realmente no pueden diferenciar entre amargo o dulce. Imagínese usted. O sea, a ese punto es la pérdida. Es un artículo que me encanta compartirlo con usted, que es de la BBC de Londres. Los expertos sospechan que esto se debe a que este virus, que es el SARS-CoV-2, afecta a las células nerviosas directamente que están involucradas con el olfato y el gusto. En otras ocasiones hemos hablado que el virus afecta no solamente la parte respiratoria, sino también afecta neurotransmisores en el cerebro, afecta el corazón, afecta el hígado, afecta los riñones, afecta el sistema digestivo. También los principales síntomas del coronavirus son la temperatura alta, fiebre, tos nueva y continua, pérdida de olfato y del gusto, como hemos mencionado anteriormente.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y para todo el mundo, por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora.